Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecen en esta mañana de miércoles? Miércoles 20 de noviembre. Yo les voy a confesar que un poco melancólico. Algo mustio, les diría, en esta mañana que comenzamos. A mí, que los resultados deportivos me la traen al pairo normalmente. Que la emoción por el triunfo o derrota de mis equipos favoritos no me dura más de, qué sé yo, 5 minutos. Tengo que reconocer que hoy me duele Rafa Nadal. Y no porque ayer perdiera, claro, porque este tío juega de una forma que te levanta el ánimo incluso cuando pierde. Sino porque, ya lo saben ustedes, se va. Ayer fue su último partido como profesional, ya ven. El hombre que nunca se rinde ha tenido que hincar la rodilla ante el hecho biológico de que el cuerpo no le da para más. Ya saben eso de que la edad no perdona. Porque si es por ganas tendríamos Rafa Nadal para muchos años más. Pero, perdonen la hipérbole, Rafa Nadal no va a necesitar más partidos para ser eterno. La generación que hemos podido disfrutarlo, o las generaciones, porque ya somos unas cuantas, nos quedamos con las tardes de domingo que nos daban esa sensación de triunfo colectivo, ese chute de alegría para encarar el inicio de la semana con una cinta en el pelo y los puños apretados. Se va Nadal, un gran deportista, un tipo educado además, ¿eh? Que ya es raro en el Olimpo de los grandes deportistas, y me queda, quizá como muchos de ustedes hoy, un regustillo nostálgico en esta mañana de miércoles. Y bueno, pues quería compartirlo con ustedes. Mientras tanto, en la isla de Tenerife parece que no ha habido que rescatar a nadie más esta madrugada. Buena noticia, después de 130 personas evacuadas en 3 días, la prohibición de subir al Teide ha permitido descansar a los servicios de emergencia, hartos ya supongo de tener que subir a rescatar a ilusos en cholas y camiseta, o gente que simplemente no sabía lo que se enfrentaba al ascender más de 3.700 metros. La pena es que aquí vuelven a pagar justos por pecadores, y quienes son responsables pues tampoco pueden subir durante estos 15 días. También es verdad que esto se habría podido paliar si funcionase el refugio de Altavista, ¿eh? Que como su nombre indica, pues debe servir de resguardo a quien se ve en apuros, por ejemplo. Pero miren por dónde lleva cerrado desde 2020. Las cosas de la administración no suelen ir rápidas, ¿verdad? Y el cierre temporal para instalar una depuradora de aguas residuales vaya para 5 años. Dicen que el próximo año, que en 2025, sí, que vamos a verlo abierto. A ver si es verdad. Y nos vamos a detener esta mañana también en la batalla campal que tuvo lugar el fin de semana en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. Una veintena de jóvenes lanzándose de todo, y uno de ellos hospitalizado después de un intento de robo de uno de ellos que derivó en pelea. Los comerciantes de la zona de Santa Catalina advierten de que esto no es algo nuevo. Luego vamos a ver los motivos de su preocupación. Pero bueno, los que yo les decía, estaba yo pensando qué canción le dedicamos a Rafael Nadal en la mañana de su retiro, qué canción puede tener nostalgia, grandeza a la vez. Salido esta, Daniel Pinelo.
Está bien,
¿no? Yo recuerdo, esto es de Carros de Fuego, recuerdo estos corredores en la playa, todos vestidos de blanco, corriendo por la playa, y la verdad es que esta música de Vangelis es fantástica, pero mira, tiene un poquito de todo. Esto, para hacerle un vídeo a Nadal de reconocimiento por toda su carrera no estaría mal, ¿verdad?
De todas formas, da pena cómo se ha ido, ¿no? Estaba leyendo esta mañana en El País que él decía que no, las despedidas no tenían por qué ser redondas y plenas, ¿no? Claro. Sino que, oye, él comenzó su carrera perdiendo, y profesional, sí, y ha acabado pues perdiendo. Pues qué vamos a hacer, en medio tiene todo lo que destacamos en estos años, seguramente el mejor deportista español de toda la historia.
Exactamente, lo que importa es el magro.
Efectivamente, lo que está ya lo hubiese firmado él al principio de su carrera, decir, oye, te vas a retirar perdiendo, pero lo que tienes en medio lo firmas, obviamente.
Pues obviamente, bueno, pues hoy el comienzo dedicado a Rafael Nadal, miércoles 20 de noviembre de 2024. Vamos con los titulares, Daniel. Extinguido.
El incendio declarado en el almacén de una ferretería en La Orotava. La presencia de materiales de fácil combustión provocó fuertes llamaradas y una columna de humo que se podía ver a varios kilómetros. Una persona resultó afectada por inhalación de humo.
Inmigración.
Rescatan al sur del Hierro a 132 personas que intentaban llegar a la isla en dos cayucos, entre ellos 20 mujeres y 3 menores. A bordo iban inmigrantes de Mauritania, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil, Siria y Somalia.
Siria, ¿eh? Para que empecemos a pensar hasta dónde estamos llegando con esta puerta abierta, que parece que es la ruta más utilizada ya desde Oriente Medio, desde Asia. Caso Coldo.
La Comisión de Investigación en el Senado ha citado para la próxima semana varios ministros, entre ellos al expresidente autonómico Ángel Víctor Torres. Lo hará en principio el jueves 28 de noviembre para explicar la vinculación de la trama con los contratos con el gobierno de Canarias durante la pandemia.
Al juzgado.
La Asociación de Apicultores de Gran Canaria, con presencia en prácticamente todas las islas menos en una, denuncia al Cabildo del Hierro por un presunto delito ambiental por un proyecto que a su juicio pretende erradicar la raza protegida de la abeja negra canaria y sustituirla por una híbrida artificial.
Batalla campaña.
Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria denuncian el incremento de la inseguridad en las calles durante la madrugada por peleas. La última, hace unos días, a la salida de una discoteca detrás del Parque Santa Catalina, con una reyerta multitudinaria entre dos grupos.
Bueno, en deportes no todo es Rafael Nadal, ¿eh? La Unión Deportiva Las Palmas va a poder contar con toda la plantilla para el encuentro ante el Mallorca, y el Club Deportivo Tenerife presenta el 17 de diciembre en la Junta de Accionistas las cuentas de la pasada temporada. Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con toda la plantilla cuenta la Unión Deportiva Las Palmas para el partido frente al Mallorca del próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria. Eso sí, no se esperan cambios en el once respecto a lo que está utilizando habitualmente el técnico Diego Martínez en las últimas jornadas. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife presentará el próximo 17 de diciembre en la Junta de Accionistas las cuentas de la pasada temporada, en la que en el apartado derecho de adquisición de jugadores, bajo el epígrafe de honorario de agencia intermediación, recoge un gasto de 1.259.800 euros, que según el Club Deportivo Tenerife se reparten de forma equitativa en las dos últimas temporadas. En el plano deportivo, hoy vuelta a los entrenamientos del Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez para seguir preparando el encuentro ante el Albacete. Y en baloncesto, el próximo miércoles 27 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, salen a la venta los abonos para la Copa del Rey del Gran Canaria Arena, que se va a jugar del 13 al 16 de febrero de 2025. Este fin de semana no hay jornada en la Liga ACB por los compromisos internacionales en los que España juega el viernes y el lunes ante Eslovaquia.
Y en cuanto al tiempo, atentos a la calima, la dichosa calima, ¿eh?
Sí, que se va a ir desplazando hoy hacia el oeste, Roberto, y paralelamente también vamos a notar una subida del termómetro, sobre todo las máximas, 28 grados se esperan en las dos capitales, hasta los 30 llegarán en la aldea. Lo bueno es que ya no tenemos hoy avisos de ningún tipo, ni lluvia, ni aviso por lluvia, digo, todavía existe, eso sí, la posibilidad de alguna tormenta en la provincia oriental y en Tenerife. No se descarta algún chubasco, más bien una lluvia ocasional y débil en las zonas altas de las islas más montañosas, que tampoco está mal que caiga con normalidad, sin ningún tipo de incidente. Y un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Teide a partir del mediodía. Veremos qué pasa.
Cuidado, cuidado. Bueno, no se puede subir, eso de entrada, pero bueno, por si alguno todavía quisiera aventurarse, que lo tenga en cuenta.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, jamón Serramancha a 47 euros y flor de Pascua a 3,59. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
¿Habíamos olvidado ya de las mascarillas?
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ya con Atlantic Canarias dispuestos a abrir nuestro diario de a bordo que nos trae como siempre Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nuestra nave anda algo desorientada hoy por los cambios meteorológicos, Roberto. Sí. He de decirlo así para entrar, ¿no? Porque venimos una semana con lluvia, en la que parecía que bajaba un poco la temperatura, pero nos llega Calima.
Sí, horrible, horrible.
Entra por Lanzarote y Fuerteventura y se desplaza ya hacia la parte occidental.
Oye,
de la
y aquí en el camarote de capitán aquí, un poco de desasosiego, ¿verdad? Por lo de Rafa Nadal.
Sí.
¿Verdad?
Él decía en la previa de esta Copa Davis que sabía ya que los finales Made in Hollywood estaban solo eso, las películas americanas, ¿no? Y que ya lo tenía mentalizado. Pero hombre, caramba, esperábamos un poquito más ayer frente a un holandés que estoy seguro que el 90% del público general no había escuchado en su vida. Y
Nadal en condiciones, habría merendado, ¿eh?
Y nos pero queda bueno. Un poquito de pena, pero bueno, pero vamos bueno. A ver si... Sí, bueno, pues se arregla la cosa. Bueno, oye, quiero empezar hablándote de la agencia EFE. No es por comportadismo profesional, ni mucho menos, pero recordarás que hace 2 días, te contaba, pues ese error del becario que le daba a tuitear el botón, apretaba el botón sin darse cuenta y publicaba que un helicóptero se había estrellado en Madrid. Noticia que era absolutamente falsa, evidentemente. Bueno, pues en pocos días ha vuelto a repetirse un segundo error, cuanto menos parecido. Ayer la agencia EFE, permítanme la expresión coloquial, mataba al escritor Fernando Aramburu. Anunciaba su fallecimiento, pero la noticia evidentemente era falsa. Obedecía a un error, les llegaba a través de una cuenta falsa que se hacía pasar en la red social X por su editorial, la editorial Tusquets. Hombre, Un tuit bastante sospechoso, porque empezaba por última hora, y es muy raro que una editorial ponga última hora.
Yeah.
Tenía alguna falta de ortografía. Bueno, pues alguien no contrastó debidamente la noticia, y por segunda vez en pocos días, pues cometieron un error mayúsculo, hasta tal punto que en pocos minutos tuvieron que sacar un tuit en la red social X, la agencia EFE anula la noticia, ya la redacción del texto cuanto menos llama la atención, la agencia EFE anula la noticia sobre el fallecimiento del escritor Fernando Aramburu, una cuenta falsa que se hace pasar por la editorial Tusquets, informa del fallecimiento, la editorial ha desmentido la información a través de su cuenta oficial.
Y a todas estas Aramburu pensando, anda, me he muerto.
Sí, sí, Aramburu.
Aramburu tuiteó poco uno... tiempo que tenía una presentación.
Exactamente, que tenía una
charla o algo, tenía
no, unas horas después. Bueno, el presidente EFE ha salido, Miguel Ángel Rivera ha pedido disculpas, pero hombre, la verdad que mucha gente se pregunta qué está pasando aquí, ¿no? Para que cometan dos errores tan gordos en prácticamente pocos.
Sí, ha convocado, días, ¿no? Al consejo de administración. Además, hay que tener en cuenta que la agencia EFE es uno de los referentes informativos, claro, no solo en España, sino en toda Latinoamérica, en medio mundo, prácticamente todo el mundo se fija en lo que publica esta agencia, marca la agenda y evidentemente es una referencia informativa, con lo cual nos parece lógico que el presidente de la agencia EFE, el...
Y aquí no nadie toma responsabilidades porque estamos hablando de una corporación pública.
Claro.
Con dos problemas o dos fallos, dos errores en menos de una semana, yo creo que alguien tendría que tomar alguna responsabilidad.
Esa es una clave importante de todo lo que estamos comentando. Hablamos bueno, de un ente público en este caso.
Los errores se entienden, pero errores de este tipo. Además, errores que se han cometido por no contrastar algo tan básico como ver un perfil falso en Twitter.
Claro.
Veremos ese consejo
y la gente, y claro, sale el director y dice, sí, son errores muy graves y vamos a reforzar las medidas de supervisión, ¿vale? Pero
que yo creo que todos
asumen la responsabilidad.
Todos somos conscientes y hemos estado en esta redacción, por ejemplo, cuando nos llega el fallecimiento de alguien, ¿no? Y cuando, antes de decirle fallecimiento de alguien, yo que estoy delante de un micrófono, lo intento contrastar siempre por dos o tres fuentes. O sea, estar absolutamente seguro, porque una noticia...
Mira, a mí me pasó el lunes con el fallecimiento de José Miguel Pérez, que lo comentamos aquí antes de terminar el programa, sí, quedan sí, pocos sí, minutos para que acabase el programa. Digo, espérate porque solo lo pone un medio. Y bueno, pues tristemente fue verdad, ¿no? Pero claro, te da miedo lanzarte al vacío con esa cosa.
Es un error, y además un error de mal gusto, sí, si me lo permite, sí, la verdad, es un problema. En fin, vamos a ver si
se terminan las cosas. También de vivienda, si te parece, en este diario sí, de bordo de hoy, Roberto. Los portales habitualmente que se dedican a la compra y venta de viviendas por su propio interés suelen hacer de forma muy habitual durante el año estudios, radiografías de cómo está la situación, y sobre todo fotos fijas en ciudades, ¿no? Que es lo que les interesa a ellos por su perfil de cliente, evidentemente. Bueno, pues el último estudio del portal idealista.com destaca que las dos capitales canarias, ojo a este dato, el porcentaje de ingresos que tiene que dedicar de media cada unidad familiar a pagar su vivienda es del 37% en el caso del alquiler y del 32% en compra. Claro, si uno ve la media nacional y ve que está en el 23%, dice, caramba,
Estamos pagando más
que la media nacional. O sea, a nivel nacional, cada familia de media paga el 23% con las rentas que tenemos y los salarios y las nóminas que tenemos en Canarias. Y aquí, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, pagamos el 37% en el caso del alquiler y 32% de compra.
Y se queda corto, me parece, ¿eh? Porque
y se queda
por la subida de vivienda
los
que estamos viendo...
expertos, recuerdo que hablábamos la semana pasada con el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, no recomiendan superar el 30%. O sea, que en el caso del alquiler en Canarias estamos 7 puntos por encima de lo recomendable para tener una vida digna.
Y yo insisto en que creo que es más alto, ¿eh? Con las subidas de vivienda que está habiendo últimamente, a mí me parece que hay muchas familias que están pagando la mitad.
Ten en cuenta que esto es una media, Roberto.
O si no más.
Habrá gente, claro, obviamente habrá gente que pague mucho más y afortunados que paguen mucho menos. Bueno, una noticia para reflexionar. Oye, termino con una mucho más agradable. Vamos a poner ahí el ambiente para situarnos. Nos vamos a ir a la isla de La Palma porque, anoten esta fecha, 12 de diciembre, ¿te acuerdas la repercusión que tuvo la serie de Hierro Movistar, ¿no?
De Hierro Movistar, claro.
Muchísima, y además una promoción enorme para la isla del Meridiano. Bueno, pues Netflix estrena la semana que viene, el 12 de diciembre, la serie La Palma, así se llama, La Palma, con el nombre de la isla bonita. Pues va de volcanes.
Me estoy poniendo tenso ya, me están dando ganas de soltar el micrófono y salir corriendo. ¿Qué
es una serie,
serie?
Es una serie noruega y la trama es una familia noruega que pasa las vacaciones en la isla de La Palma y que de repente pues se encuentra con una inminente erupción volcánica. Así que...
¡Qué casualidad!
Ha sido rodada, lógicamente, como no puede ser de otra forma, en la isla bonita. Y Bueno, te cuento una anécdota curiosa. Si ven el tráiler, van a poder ver una comisaría de policía local, que es la entrada de nuestros estudios de COPE La Palma.
Fastidio,
ahí, encima de la Alameda, Santa Cruz de La Palma, pues la hemos transformado en...
La hemos transformado en la policía local.
Nos hemos convertido en comisaría de policía.
Y por cierto, para los que conozco...
Oye, saldrá Miguel Ángel Salblas.
A lo mejor, y Javier Mora, que habrá que preguntarle cómo lo ha gestionado, pero yo creo
Miguel
que...
Miguel Ángel es el comisario.
Nos va a pasar, evidentemente, quienes no conozcan La Palma no, pero nos va a pasar como pasó con El Hierro, que al final el espectador de aquí va a ver que hay algunas incongruencias geográficas, en plan de desde la Santa Cruz de La Palma se ve la erupción del volcán, hombre. El anterior no se vio, el último, ¿no? Pero en El Hierro es verdad que tú te haces una composición del lugar y se contra. Es imposible que en 10 minutos hayan cruzado toda la isla para llegar a la
distinga de frontera. Licencias artísticas.
Pues claro, evidentemente, para el que no conoce la isla, pues le va a quedar bien. Al final es una serie de ficción, pero hombre, bueno, es curioso.
Está pinta bien la cosa, a ver cómo ven los noruegos, ¿eh?
A ver, oye, de repente se va a llenar la Palma de noruegos, ¿eh? Que como
no bueno, viene nada mal, ¿eh?
La serie de éxito, pues no está mal, no está nada mal, no está nada mal. Guillermo, estaremos atentos ahí, mi madre, qué de sirenas que hemos puesto allí. Deben estar saliendo ahora de allí, de COPE La Palma. Ahora
tranquilos, amigos de La Palma, que es una serie
deben
de
estar corriendo como locos. Gracias, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Problemas con la limpieza? Mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolin tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolin. Soluciones, experiencia y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Con la irlandesa un día más, las claves del día, que pasa la primera de ellas por el Teide en la isla de Tenerife. No ha habido que rescatar a nadie, ¿no?, en las últimas horas, Daniel.
No, afortunadamente que tengamos constancia, ¿no, Roberto? Pero antes de esa irresponsabilidad de los últimos días, se han tomado medidas urgentes. El Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar todos los accesos a pie al Teide desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana durante las próximas 2 semanas para evitar que más gente ponga su vida en peligro ante las malas condiciones meteorológicas que hay en la cima, sobre todo en esta época del año. Recuerda que el teleférico está cerrado, además, desde el pasado viernes. Veremos qué pasa en el día de hoy. Y durante ese tiempo, 130 personas han tenido que ser evacuadas. Un guía especializado en este caso, José Carlos Herrero, gran conocido de esta casa, cree que la idea que tiene la gente de Canarias como un destino de sol y playa no nos beneficia porque los turistas se confían y se vuelven imprudentes.
No es consciente. O sea, hemos llegado a un punto, y generalizo ya en general a todas las montañas, se subestima. Sobreestimación de las capacidades y se subestima a cualquier montaña. Es una cosa que no nos ayuda nada, no nos ayuda nada estar bañándonos en la playa de los cristianos y en 46 minutos estar a 3.715. La verdad que no nos ayuda nada.
Y es que el Teide es alta montaña y aventurarse por sus senderos en épocas como la actual requiere de una preparación de los que muchos no son conscientes.
Llevar lo que siempre hemos escuchado, las tres capas, una capa bien pegada al cuerpo con como primera capa, la que se llama la capa de cebolla, un forro polar, un pluma, por ejemplo, y también llevaría un chubasquero, cortaviento, cualquier membrana Gore-Tex. Guantes, gorro, braga para el cuello, un buen pantalón, unas buenas botas de montaña y comida y bebida en abundancia.
Pues vamos a ver qué nos cuenta Pedro Millán, que es director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, señor Millán? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, confírmeme este extremo, que no ha habido que rescatar a nadie en las últimas horas.
No, es correcto. Bueno. Incluso, bueno, sabe que tenemos ahora vigilancia nocturna en el acceso, los accesos al sendero de Lomo Tieso, el que comunica con la ruta tradicional hacia el pico. Y es verdad que hay gente que ha intentado subirlo de noche, se les ha dicho que no se puede porque de momento hay una resolución prohibiéndolo, y la gente ha retrocedido sin mayores incidencias, pero sí, hay todas las noches ha intentado la gente ascender, pero se han retirado ante la situación que tenemos en este momento, hasta que podamos arbitrar unas medidas que en la medida de lo posible preserven la seguridad de las personas que quieren acceder al pico, que es lo que nos preocupa, que no se vuelvan a producir hechos tan lamentables y que generaron hasta alarma social durante 3 días, pues que eso deje de producirse.
Claro, lo que pasa es que aquí, señor Millán, pagan justos por pecadores, porque igual algunos de los que anoche les pararon y no les dejaron subir, pues iban bien equipados y estaban preparados para hacerlo, ¿no?
Afirmativo, somos conscientes de ello y por tanto esto es una medida provisional, insisto, mientras digamos organizamos el dispositivo que permite que las personas que estén bien preparadas y bien equipadas, como sucede en otras montañas del mundo donde se le exige a la gente para subir un equipamiento mínimo, es difícil exigir una forma física mínima o algo así, pero por lo menos la base, que es un buen abrigo, unas buenas botas, por lo menos que eso esté garantizado. Y cuando se trata de también que nos preocupa que haya empresas piratas organizando pues este tipo de subidas sin la debida preparación y, por supuesto, sin adoptar las medidas de
prudencia. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren cuando hablan de una empresa pirata?
Bueno, parece que hay personas que vienen de otras partes de Europa y que contratan los servicios no con guías oficiales, con guías titulados, con guías reconocidos, como el que estaba comentando antes, José Carlos Herrero, que son guías que conocen perfectamente el Teide, están titulados y están capacitados para dirigir en alta montaña a personas que simplemente conocen el idioma, que al margen de, digamos, de las normas legales, gestionan grupos de una forma que nosotros ni nos enteramos. Solamente cuando se produce este tipo de situaciones, pues eluden también la responsabilidad. Cuando un guía profesional lleva un grupo, él es el responsable, él es el que tiene, digamos, la misión de que sus guiados vayan seguros, y ante cualquier situación diferente, pues él avisa a las autoridades para que se proceda al rescate.
Vale, y a lo mejor tiene su seguro también y todo, ¿no?, que cubre a estas personas.
Bueno, si son piratas no tienen ningún seguro.
No, por eso, ¿no? Me refiero a los que sí. Y claro, lo normal sería advertir a estas personas de cómo tienen que ir equipadas, pero bueno, el colmo ya es que cualquier empresa de estas ni siquiera se lo diga, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también el problema de eso es que todo el mundo, también hay un tema de responsabilidad individual, que la gente piensa, como decía José Carlos Herrero, que el Teide es una montaña muy sencilla, que está en los trópicos y que prácticamente hace siempre sol en la cima, ¿no? Y piensa que estos fines de semana anteriores hemos tenido sensaciones térmicas de menos 13, menos 14, y evidentemente es una persona tiene que estar muy bien equipada, incluso tiene que tener un nivel de entrenamiento importante para poder soportar esas temperaturas y a casi 4.000 metros.
Y a lo mejor lo hacen ya, señor Millán, pero se han planteado informar, no sé, si con un díptico o a través de los hoteles o de qué manera, hacia la entrada del Parque Nacional, a todos los turistas de, oye, esto es alta montaña con los peligros que conlleva.
Sí, es verdad que tenemos que trabajar todavía en mejorar la información. No es menos cierto que hay cartelería en los inicios de los senderos donde se explican todos los riesgos y todos los peligros que hay. Se habla de que el Teide, en la ascensión, es alta montaña y por tanto entraña unos peligros objetivos que la gente conoce, pero normalmente las personas que van con la idea de subir, pues el 90% no lee esos carteles. Entonces, claro. Bueno, hay otras fórmulas de concienciar, pero al final, dado que no podemos conseguir que todo el mundo sea responsable de sus actos cuando accede a este lugar donde hay un riesgo importante para las vidas de las personas, pues tendremos que tomar otro tipo de acciones que nos van a permitir controlar quién sube y si hay algún problema, pues rescatarlo. Si no hay ningún problema, rescatar a las personas, porque todos podemos tener accidentes. Lo que no se pueden permitir son las negligencias o las imprudencias.
Está claro. También es verdad, señor Millán, que ayudaría bastante que el refugio estuviese en funcionamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva cerrado? ¿Cuatro años? ¿Cinco?
Pues sí, lleva más de cuatro años cerrado. Por desgracia, estamos en el proceso de licitación de la obra, que esperamos que comiencen ya a principios de año y que a finales del verano que viene esté abierto. Lo has comentado, yo creo que con mucho acierto, y es que el refugio es esencial, no es un hotel en mitad de la montaña, es un lugar que sirve a la gente para descansar, para buscar auxilio si hay una tormenta, si hay algún problema físico de alguna de las personas que van. Por eso el refugio es una infraestructura necesaria en esta montaña.
Claro,
por supuesto que lo tenemos.
Por eso lo que me pregunto es por qué va a estar, cuando se abra, habrán pasado por lo menos cinco años desde que se cerró.
Sí.
¿Por qué?
Sí,
¿por qué?
Se cerró de forma...
Una infraestructura esencial para los montañeros, ¿por qué va a pasar tanto tiempo cerrado?
Bueno, porque se aprovechó un poco las circunstancias del COVID para cerrarlo, no se previó ningún tipo de apertura. Y cuando hemos intentado reabrirlo de nuevo, nos hemos dado cuenta que estaba deteriorado, que había acciones importantes que hacer, como la depuración de aguas, porque no podemos realizar vertidos de aguas negras en un parque nacional, ¿no? Pues está prohibido por ley. Y ha habido que acometer también toda la reforma de la electricidad, de las cañerías, de todo, lo cual nos obliga a hacer una obra importante que se va a demorar durante unos meses, pero al final lo que vamos a tener es una infraestructura de control no solo de la seguridad de las personas, sino también de control ambiental, porque también hay muchas personas que suben al Teide y van dejando residuos por el camino, ¿no? Y cuando ha estado abierto el refugio, esa situación no se producía. Entonces nos interesa muchísimo tener el refugio abierto.
Bueno, pues esperemos que poder contarlo dentro de poco, pues si es después seguro. Del verano que esté, y que seguro que eso va a ayudar a evitar problemas a mucha gente a esas alturas. Pedro Millán, director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. A la vista.
Bueno, fíjate, Daniel, que el refugio es importante, que lleva, bueno, pues cuando se abra, pues serán por lo menos cinco años cerrados. Si estamos desde la pandemia desde 2020 y se abre después del verano de 2025, pues más de cinco años cerrado, una infraestructura esencial en la montaña. Pero mira, de los peligros de la montaña sabe bien nuestro siguiente invitado. Se llama Cipriano Martín, es brigada jefe del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, el GREIM, de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ustedes lo tienen claro. ¿Han tenido que realizar muchos rescates en altura, concretamente en el Teide?
Sí. A lo largo de todos estos años, la unidad lleva en la isla desde el año 86 y precisamente uno de los motivos de la creación de la unidad fue los incidentes que se daban en el Parque Nacional y concretamente en el Teide, sobre todo en invierno. Eso fue uno de los motivos principales de que se reclamara la instalación de la unidad aquí, y han sido muchas, muchas intervenciones.
Claro, ¿cuál suele ser el principal problema? Vaya, me imagino que, bueno, pues habrá esguinces, pero ¿se encuentran con gente que simplemente no sabe a dónde está yendo?
Sí, el principal problema, como en otros muchos puntos de la isla y de las islas, son los extravíos. Si nos ceñimos a la estadística, la principal causa de accidentalidad en el Parque Nacional son los extravíos. Uh-huh. Pero luego hay muchos otros, evidentemente las lesiones, como tú comentabas, el mal de altura también, estamos hablando de alta montaña. Uh-huh. Indefectiblemente es una patología que se puede dar porque el Teide es alta montaña, aunque haya gente que se piense que por estar en Tenerife lo que pasa, nos ceñimos a ciertos arquetipos, claro, de que es un lugar de vacaciones, de que no pasa nada, de que, y no es así, no es así. El Teide es alta montaña.
Claro. Lo de perderse me llama la atención, pero se lo corroboro, doy fe, ¿no? Porque a mí que me gusta, en muchas ocasiones he podido subir al Teide, me he perdido en más de una. Alguna porque iba de noche y otras porque no sé cómo, señor Martín, acabé en una colada allí caminando porque en algún punto me debí salir. Pero muchos dirán, pero bueno, en el Teide perderse es difícil, ¿no? Porque se ve el pico, tienes unas referencias constantes, no hay mucha vegetación, pero no es tan sencillo, ¿verdad?
Sin embargo, a pesar de eso, se siguen recibiendo llamadas de socorro en el 112 de me he perdido. Muchas veces, es verdad el tema de que vemos el pico ahí, sabemos que está ahí, sabemos la dirección que debemos de llevar, realmente no estamos perdidos, pero la sensación que sentimos es de estar perdido. Principalmente, por ejemplo, cuando se hace de noche y no vamos equipados, no llevas una linterna. Claro. El móvil lo tienes con poca batería y si usas la linterna sabes que te vas a quedar sin móvil. En ese momento ya te sientes perdido.
Claro.
¿Y es muy fácil salirse de la senda de noche. Por lo tanto, la sensación de agobio, de estar extraviado... estás en el pico, no, realmente no estás perdido, pero la sensación que tú percibes es de estar perdido.
Claro. ¿Y qué debemos hacer en situaciones como esa? Imagínese, señor Martín, que no estamos bien equipados, que empieza a bajar la temperatura y, hombre, que no sabemos muy bien cómo salir de esa.
Vale, esas cosas, lo principal, como digo yo siempre, cada vez que me preguntan sobre este tema, es la previsión. Y la previsión no, nos llevaría a proveer que fuéramos bien equipados. Uh-huh. Cuando no pase eso, intentar pedir auxilio, evidentemente. Para ello tendríamos que buscar un sitio con cobertura y tener en cuenta que en la montaña no en todos los sitios hay cobertura. Hay sitios donde sí, pero hay sitios donde no. Para intentar evitar el máximo rigor de la temperatura, tendríamos que intentar perder altura. Cuanto más abajo, tendremos unas condiciones mejores. Y buscar a lo mejor un refugio de abrigo, y si hemos conseguido dar el aviso, no movernos, o incluso si podemos mandar nuestra ubicación para que el equipo de rescate que venga a socorrernos venga de la manera más rápida posible.
Claro. Ustedes cuando rescatan a personas que se han quedado arriba en el Teide, ¿qué les cuentan ellos? Si lo llego a saber, o yo no pensé que esto era así, ¿qué les cuentan, no? ¿Qué les dicen cuando van bajando ya y respiran aliviados?
Sí, muchas veces precisamente eso. Hemos sacado personas del Teide de todas las nacionalidades. Algunas incluso acostumbradas a los inviernos fríos de Europa. Y es cierto, incluso recuerdo dos chicas rusas que hubo que estar buscándolas por la noche y al final se les sacó por la mañana a primera hora con el helicóptero desde el refugio de Alta Vista y decía que no se lo esperaban para nada.
Claro. Claro.
Ni las condiciones de frío, ni el verse perdidas así por la noche, eso es así.
Claro, claro. Oiga, señor Martín, ¿y esto quién lo paga luego? ¿La persona rescatada?
Bien, a ver, las tasas que regula el Gobierno de Canarias, nosotros no entramos ahí porque los servicios de la Guardia Civil son completamente gratuitos, los que dependen de la Administración General del Estado son gratuitos, no nos atenemos a esa ley de tasas, ¿no?
Pero una multa a lo mejor sí puede caer, ¿no?
No, por nuestra parte, en los casos de rescate, no. Pero sí que es cierto que, claro, los funcionarios del Gobierno de Canarias sí que se tramitan muchos expedientes. Esos expedientes tienen que estar bien fundamentados, es decir, no se puede cobrar el rescate a todo el mundo. Se cobran las imprudencias claro, graves, por ejemplo, por desatender una alerta de mal tiempo o por no ir con la equipación adecuada. Claro. Muchos de estos expedientes al final no llegan a término, pero bueno, si están bien fundamentados, sí que se les puede cobrar, evidentemente.
Bueno, en todo caso, que nadie deje de avisar por miedo a la multa o a la sanción si se encuentra en un apuro,
no,
que lo principal es lo principal. No queremos
lo principal es la vida.
Exactamente, sí. Y tomar precauciones, que tampoco viene mal. A ver si hemos contribuido en algo con esto que hemos comentado esta mañana. Cipriano Martín, brigada jefe del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Bueno, Daniel Pinelo, oye, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué fotografía esta? En el 610-10-80-10 nos llega un tesoro auténtico del refugio de Alta Vista.
Una foto de hace ya bastante años, por lo menos un siglo, de uno de los primeros refugios de Altavista, porque me he puesto a investigar la historia del refugio y ha habido varios a lo largo de la historia, ¿eh? El primero data de 1856, que se utilizaba no solo como como el motivo que se hace actualmente de paso para ir al pico y excursión, sino más bien para observar el cielo, la calidad del cielo de Tenerife, pues en finales del 19 era también excepcional como ahora, pero los astrónomos querían subir al pico a observar las estrellas, no hacía falta verlos de las cañadas, y se construyó. Y estoy viendo aquí la historia del refugio, pasó a titularidad del Ayuntamiento de La Orotava y después al Cabildo, se ha reformado varias veces, se ha ampliado, y ahora pendientes de que se vuelva a abrir. Estoy viendo de que ha habido de todo durante estos años. Se ha incluso llegado a oficiar una misa en el refugio de Altavista. Ahora está cerrado. Habrá que esperar a verano 2025 si se cumplen las estimaciones del Cabildo, porque desde hace años se lleva aplazando la reapertura.
Claro, porque esto lleva abierto muchos años, pero ¿para qué subía al Teide la gente hace tantos años, no?
Para ver las estrellas.
Excursión, pues mira, para ver las estrellas, para buscar hielo.
También había la cueva del hielo, efectivamente.
La cueva del hielo todavía está, ¿eh? Se puede bajar, si la localiza, se puede bajar de una escalerita y con mucho cuidado se puede bajar. Ahí van a buscar hielo. Incluso había una zona, ya más en la zona de las cañadas, que se dedicaba al pastoreo también, ¿eh? Donde subían con sus cabritas y todo, bueno. En fin, y nos pregunta un oyente que cuándo piensan abrir el refugio. Bueno, pues, Gabino, amigo, lo acabamos de averiguar. Parece que después del verano de 2025 estará el refugio de nuevo abierto, pues para también evitar situaciones como estas que les hemos venido comentando en estos días. Y así a lo tonto nos hemos puesto en las 7:40 minutos de la mañana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente. Cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Torres de Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Adelántate al Black Friday con Word en Canarias. Llévate el nuevo smartphone Vivo V40S 80 vatios con una increíble cámara de 50 megapíxeles. Con pack especial de cargador y auriculares inalámbricos de regalo por tan solo 299,99€. Solo hasta el 25 de noviembre en Word en Canarias y en canarias.worden.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si está un tupper en un restaurante o en un guachinche, sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nosotros no tenemos que achicar. Cambiamos de escenario, de las alturas de la isla de Tenerife, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde el problema del que se quejan además los comerciantes últimamente es la inseguridad, Daniel.
Sí, escucha este sonido que pasaba días atrás.
Ya viene la policía, tranquilo.
Esto que escucha es una pelea multitudinaria, Roberto, en la calle Franchi Roca, en la trasera del Parque Santa Catalina, cristales como se escuchan, lanzamiento de objetos de todo tipo, sillas, otro mobiliario de las terrazas, entre dos grupos que, bueno, después de salir de la discoteca, a las 6:30 de la mañana, empezaron a pegarse entre ellos. Y claro, evidentemente los vecinos de la zona pues están hartos de estos inconvenientes. No siempre, afortunadamente, pasa esto, pero es algo que en los últimos meses pues se viene sucediendo cada vez con más frecuencia.
En esta ocasión, por lo que leemos en prensa, parece que el origen de esta pelea fue un intento de robo de un grupo de jóvenes a otro, y parece que ahí pues fue cuando se montó la gresca. Pero claro, como dices, Daniel, pues los comerciantes están preocupados por esta situación. Imagino, Angélica Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina. Buenos días.
Buenos días.
Imagino que no es la primera vez, entonces.
Bueno, la verdad que tenemos que decir que esto ha sido un caso aislado. Afortunadamente creo que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura. Los comerciantes en ese momento no nos quejamos porque a las 6 de la mañana las tiendas y las empresas que más o menos de comercio están cerradas. Y creo que, bueno, que ha sido un caso puntual y que el puerto es una zona segura, siempre ha sido una zona de discotecas, a veces pasan estas peleas, pero creo que es una ciudad segura, como
sí,
he
pero,
dicho.
Bueno, pero
y que ha pasado una vez.
¿Esto solo ha pasado esta vez o ha ocurrido en otras ocasiones, Angélica?
Bueno, ha ocurrido en otras ocasiones, pero puedo decir que a lo mejor durante un año pasa tres veces. Entonces yo creo que no es una noticia para alarmarse, creo. Si pasara todos los días, como en otras ciudades, pues entonces sí tendríamos que tener miedo, ¿no? Pero creo que bueno, que ha sido una vez y que esto suele pasar, sí que pasa. Pero vamos, como tres veces al año, cuatro veces al año. Hay 365 días.
Ustedes entonces, los comerciantes, no están preocupados por esta situación.
No, porque es a las 6 de la mañana y estamos cerrados. Estarán preocupados los vecinos. Habría que hablar con la asociación de vecinos. Pero nosotros, en este caso, en esta oportunidad, nosotros no nos afecta porque estamos cerrados. Y además creemos que es una ciudad segura y que esto pasa algunas veces. O sea, pues pasa a lo mejor cuatro veces al año, pero son 365 días. Tenemos otros problemas, pero este precisamente pues no.
Bueno, pues nada, Angélica, pues nos alegramos si, desde luego, si esto no se está produciendo con frecuencia, como usted dice, y ustedes no están notando en sus comercios un aumento de este tipo de problemas, pues nada, dejémoslo como algo puntual y esperemos que la situación siga así y mejor, si es posible. Gracias,
bueno,
Angélica.
Bueno, pues muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues ya vemos, los comerciantes a los que creíamos más preocupados por esta situación, pues parece que no. Otra cosa serán los vecinos, Daniel.
Sí, me dice, no nos afecta porque es de madrugada, hombre. Nos afecta porque de momento no haga tenido repercusión en los escaparates de los comercios, ¿no?
No, y esperemos que siga así la situación.
No, porque no se le notaba especialmente preocupada, ¿no?, por este tipo de incidente.
Bueno, seguimos en esta jornada. Oye, por cierto, que nos están mandando también a este teléfono del que hemos dado, al que hemos añadido 610-1080-10. Estamos viendo el termómetro que nos mandan ahora mismo en una zona de altura, nos lo envía Victorino, dice 5,5 grados, y nos añade Fran, que lleva viviendo en Fuerteventura y hace 25 años en Las Palmas de Gran Canaria, eso ya pasaba en la misma calle, o sea que bueno, que tampoco cree que eso signifique que esté bien, pero que es una cosa que ha ocurrido en otras ocasiones. 7:50 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Otra de las claves del día de esta mañana, Daniel, ¿qué pasa con las abejas?
Pues mira que los apicultores de Gran Canaria, que tiene la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, que tiene socios en 6 de las 7 islas, han denunciado al Cabildo del Hierro y concretamente también de forma particular a su vicepresidente y consejero del Medio Rural y Marino, David Cabrera, por un presunto delito contra el medio ambiente. ¿Qué está pasando? Pues que denuncian que el Cabildo tiene previsto realizar un proyecto de más de 100.000 euros para erradicar las colonias híbridas de la isla, ya que incluye la especie protegida abeja negra canaria. Dicen en su registro, que han presentado, por cierto, también ante el gobierno de Canarias, que están poniendo en peligro la biodiversidad, no solo de la Isla del Hierro, sino de todo el archipiélago, porque afecta a la resiliencia de los ecosistemas de la isla y lleva también, dice, aparejados numerosos incumplimientos de recomendaciones, de normas vigentes, muchas de las cuales además dice que son patentes.
O sea que quieren acabar con una especie de abeja y los apicultores se oponen porque dicen que bueno, que eso podría acabar con otras que están protegidas.
Sí,
podría ser así.
Dice que contempla el uso exclusivo para este proyecto de la raza híbrida artificial Buckfast y la eliminación, por tanto, como decía, en la isla de todas las demás razas de abejas, incluida esa abeja negra canaria que está protegida.
Bueno, a lo mejor nos lo puede explicar con detalle, nos lo puede aclarar Antonio Quesada, que es vocal de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, biólogo y diseñador de la app ApiotCan. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por el interés por esta noticia.
No, nos ha llamado mucho la atención porque, claro, parece que por un lado se quiere acabar con un tipo de abeja, pero esto conllevaría a eliminar otras especies. ¿Es así? ¿Ese es el problema?
El problema es exactamente ese. En la Isla del Hierro ha habido hasta ahora una raza de abeja, que es la raza autóctona de Canarias, que está protegida por las leyes, y durante los últimos años se ha ido introduciendo diferentes razas de abejas foráneas que han hibridado a la canaria. Y ahora lo que se pretende es eliminar esa hibridación, y para eso se ha elegido una raza que es la raza Buckfast, que es un polihíbrido artificial, y quieren eliminar todas las abejas de la isla y sustituirlas por esta abeja foránea.
Vale, pero no entiendo por qué quieren introducir un nuevo tipo de abeja, porque es más productiva o más resistente, ¿por qué?
Eso es lo que alegan. Dicen que la abeja esta híbrida artificial es más dócil, no tiene agresividad, que es más productiva, pero eso no es cierto. En la Isla del Hierro ha existido tradicionalmente una abeja espectacular, un ecotipo especial de la abeja negra canaria que hay que conservar. Y debemos tener en cuenta una cosa importantísima, y es que a pesar de que la apicultura es una ganadería, se diferencia del resto de ganadería en que no está estabulada. Es decir, nosotros podemos tener cabras, vacas, y las podemos tener en un establo. Pero la abeja pasta libre en el campo, sale a pecorear a las flores de la naturaleza. Y entonces ahí se produce la hibridación, ahí se produce que los zánganos de razas foráneas fecundan a las reinas vírgenes que salen a volar en sus vuelos de fecundación. Y eso es lo que ha ido produciendo una hibridación de la raza canaria, que sigue siendo mayoritaria en la isla. Pero lo que no esperábamos nunca es que una institución como un cabildo insular, en vez de proteger la abeja negra canaria, que es la raza autóctona de todos los canarios, un signo, un símbolo identitario de todos los canarios, pusiese e instalase apiarios en la propia isla para producir una abeja foránea.
Claro,
esto es lo que sorprende.
Lo que pasa, Antonio, es que la abeja negra canaria pura no existe, o debe haber poca, porque como usted mismo me está diciendo, se está mezclando con otras razas, ¿no?
Se está mezclando y todavía queda, y de hecho hay cuatro islas del archipiélago donde está totalmente protegida y está prohibido tener otras. Pero aquí lo que se ha permitido año tras año es una introducción de razas, y ahora la víctima, que es la abeja negra canaria, que es la que está siendo la víctima de la hibridación, es la que se quiere eliminar, en vez de eliminar al causante de todos los problemas, que es permitir de una manera continuada la importación de razas de abejas, que solo lo practica cuatro o cinco apicultores de los 1.250 que somos en Canarias.
Déjeme que le pregunte un momentito también sobre este asunto, Antonio, a Florencio Gutiérrez. Es apicultor herreño, sabe mucho también de este asunto, es una de las personas que más sabe de mieles también en Canarias. ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿usted coincide en el diagnóstico del problema que hace Antonio desde Gran Canaria?
No coincido por un montón de razones.
A ver.
La primera es que en el Hierro, no, desde hace muchísimos años ya no hay abeja negra canaria, como ellos quieren llamar a la especie. En segundo lugar, el tema no es un tema de hibridación ni de más agresiva, menos agresiva, producción, no producción, es un tema económico. Entonces, el Cabildo del Hierro lo único que está intentando es hacer un desarrollo y formar a los apicultores para que puedan vivir de la apicultura de alguna manera con una abeja que se ha encontrado en el Hierro, que está en el Hierro, establecida desde hace 40 años, y lo que están intentando es seleccionar lo que está allí. En primer lugar, no se puede llevar ni de Gran Canaria ni de La Palma, porque tienen un foco de lo que americana, que eso sí sería un problema para el Hierro. Y aquí el quid de la cuestión es dinero que viene de Europa. Y como dice don Antonio, ellos tienen 4 islas para desarrollar la abeja negra canaria, que en ningún momento, a pesar de todas las subvenciones y de todo el dinero que se le ha dado, lo han hecho. Entonces yo les recomiendo que se dediquen, en vez de estar agitando el colmenar ni agitando las abejas, es en las 4 islas que se le han designado, entre ellas La Palma, desde la mitad de los 90, es a criar la abeja canaria, a seleccionarla, y cuando tengan esa abeja tan especial que dicen ellos que es, que no lo dudo, pues que hablen con los apicultores.